Bueno, nos vamos a la política porque hay una muy, pero muy buena noticia. Marcela, el senador Robledo, senador Jorge Enrique Robledo, ha decidido volver al Congreso.
Nos alegra mucho.
Y es una gran noticia, claro, porque con el senador Robledo, Alberto, usted puede estar en desacuerdo, de acuerdo, puede estar bravo, se puede reír, puede llover o puede estar el sol, pero ese es un tipo muy serio. Muy serio.
Sin duda, bueno, y fue calificado como el mejor senador.
Siempre es que ganó, ¿no? Panel, este año no ganó porque no estaba en el Congreso, pero siempre gana.
Siempre gana.
Sí.
Mejor senador. Así es de, bueno, me imagino que sus seguidores y tanta gente que se queja que no hay por quién votar y que ahí tiene un senador serio.
Además, porque es el rey de los controles políticos. Ese señor le hace usted control político a todo.
No, yo le tengo
con la
pánico.
Mayor seriedad.
A mí no me ha llevado allá porque no puede, pero si pudiera sí, me ha llevado. Sí. Senador Robledo, felicitaciones por su decisión. Buenos días.
Julio, a usted y a su mesa de trabajo, mis agradecimientos, pues, por estar aquí, pero además por su gran generosidad. Muchísimas gracias.
Bueno, Marcela, y le tiene usted una invitada al senador Robledo. ¿Quién es?
Claro, pues porque ya que vamos a empezar a hablar con candidatos al Senado, vamos a saludar también a la senadora María José Pizarro. Hace muy pocas semanas ella desistió de su aspiración a la presidencia y está confirmada casi como cabeza de lista del pacto histórico al Senado.
Y va a ganar, va a tener mucho éxito, le va a ir muy bien. Ha hecho una carrera muy especial.
Y muy comprometida con el proyecto del presidente Gustavo Petro, y por eso la saludamos también esta mañana.
Ah, pero entonces esto aquí se va a poner bueno.
Pues puede haber algunos temitas donde haya alguna controversia, bueno, por supuesto.
Permítame saludarla, senadora Pizarro, bienvenida a la W.
Muy buenos días, un saludo para ti, Julio, para toda la mesa de trabajo de la W y para los oyentes, como siempre, un gran abrazo, y también a Jorge Enrique Robledo, un gran abrazo para él.
Gracias. No, esto comenzó bien, Alberto, amable, querido.
Vamos, regio. Hasta que salga el antipetrismo.
No, va a terminar bien. No. Senador Robledo, ¿usted está de acuerdo con la propuesta del presidente Petro y de sus seguidores de abrirle la puerta a una constituyente?
Bueno, un saludo primero a la senadora Pizarro. A ver, yo he estado leyendo eso con detenimiento, inclusive estoy por mandar un trino sobre exactamente lo que dijo Gustavo Petro, y yo creo que eso se ha interpretado muy lejos de lo que dijo. Es la impresión que a mí me queda. Primero, porque él habló, él sí menciona la palabra constituyente en algún punto de esa intervención en Ibagué, pero cuando uno la oye con detenimiento, él está hablando de hacerle unos pequeños o algunos cambios a la Constitución, como en una reforma constitucional, no necesariamente en una constituyente, y eso con la esperanza de tener la mayoría en el Congreso, porque recordemos que aquí no puede haber ningún tipo de reforma a la Constitución, ningún tipo, como de los tres posibles que hay, sin que lo apruebe el Congreso. Y yo pienso que eso es más un cañazo que otra cosa, Julio, porque yo no le veo ninguna posibilidad al petrismo de tener las mayorías en el Senado y en la Cámara que se va a elegir en el 2026, y él deja preciso que son cosas de las que le está hablando para después de agosto del 2026, y no se la veo por una simple razón: nunca la tuvo en este gobierno de Gustavo Petro. Él nunca pudo reformar la Constitución de ninguna manera, siempre estuvo en minoría, tenía unos 20 senadores o hasta 25 si se sumaban los ex-FARC, y resulta que para cambiar la Constitución se necesitan muchos más votos que esos. Entonces yo lo estoy viendo como un cañazo de Gustavo Petro para estimular a su gente y tal, y que ahora sí vamos a cambiar todas las cosas que no cambiamos en estos 4 años, pero por ese lado no le veo ninguna posibilidad. Creo que esta es como la tercera vez que Petro nos pone a hablar de constituyente. La primera vez fue en marzo del año pasado. Yo recuerdo que yo produje un artículo: eso es un cañazo. Es lo mismo que estoy diciendo ahora. Eso es un cañazo. Y todos sabemos que un cañazo consiste en que cuando uno no tiene un juego, habla duro a ver si los otros se espantan y, bueno, y algún beneficio saca el cañador.
Senadora Pizarro, el senador Robledo ha dicho algo en que coinciden algunos constitucionalistas, y es que efectivamente el presidente, como todos los colombianos, quisiéramos cambiar algunas cosas de la Constitución, pero se pueden cambiar con un acto legislativo. Usted puede mejorar algo que esté mal, pero sin convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y a unos constituyentes y todo el desgaste que eso implica, además cuando él ya no sea presidente. ¿Usted no aceptaría que de pronto, si estamos de muy buena intención, por cierto, ante un cañazo?
Muy bien, bueno, Julio, a ver, te explico un poco nuestra visión, no solamente alrededor de lo que dijo el presidente Gustavo Petro, sino de lo que él ha venido proponiendo y planteando en términos de discusión política para el país en los últimos años. Nosotros hemos hablado de un Congreso constituyente. Un Congreso constituyente va ligado a un proceso constituyente y por lo tanto a recoger lo que en primer lugar establece la Constitución política, y es que tenemos un constituyente primario que es el pueblo de Colombia. Y el pueblo de Colombia, además, incluso en términos de lo que garantiza la Constitución política, tiene que tener toda una serie de derechos que le deben ser garantizados y que la Constitución política de nuestro país, a pesar de haber sido promulgada hace 34 años, a la fecha esos derechos no se han garantizado de manera plena. Nosotros en el Congreso de la República llevamos una serie de propuestas que esperamos y además dimos el debate para que estas pudiesen ser aprobadas en el Congreso de la República, y finalmente se le dio vía libre a la reforma pensional, se le dio vía libre a la reforma laboral, por supuesto con modificaciones después de intensísimos debates, inclusive en mi criterio, yo lo repito, de bloqueos de manera repetida al interior del Congreso de la República. Yo espero, por ejemplo, que con la presencia de Jorge Enrique Robledo en el Senado de la República, si finalmente queda electo nuevamente, pues uno puede recuperar uno de los congresistas juiciosos que ha tenido, y que ojalá todos los congresistas del año 2026 sean congresistas juiciosos, pero que no tengamos el ausentismo que hemos presenciado, el hecho de que se bloqueen las reformas por falta de quórum, por la negativa de las distintas bancadas de dar el debate de cara a la nación. Nosotros hemos planteado unas reformas que debían ser tramitadas en el Congreso de la República, en últimas porque eso fue lo que votó la gente, y fue lo que votó la gente en el 2022, y estamos en estas discusiones porque precisamente la gente buscaba que muchas cosas se transformaran. Ahora, la Constitución política de nuestro país es una constitución de derechos, es una constitución, incluso yo te lo diría en términos personales, creo que es uno de los grandes legados del proceso de paz con el M-19, y por lo tanto aquello por lo que mi padre dio la vida, y era la posibilidad de abrir la democracia, de garantizar la democracia en Colombia, y la democracia pasa precisamente porque exista mayor justicia para los ciudadanos de nuestro país. Entonces nosotros tenemos una constitución, pero hay ciertos temas que deben reforzarse o que no quedaron incluidos en la constitución política, los derechos de los que ya te he hablado, pero por ejemplo hay temas alrededor de la justicia que deben revisarse, y hay temas por ejemplo como el paquete ambiental, que no era la discusión en los años 90 porque no estábamos en los tiempos de la crisis climática, y que hoy por supuesto tiene que tener una discusión y que debe ser incorporada a la constitución política de nuestro país. Pero además tenemos toda una serie de reformas que ha tenido la constitución política, y tendríamos que revisar de verdad en detalles si las reformas que ha tenido la constitución política en todos estos años mantuvieron el espíritu de la constitución política y de los constituyentes que allí participaron, y por lo tanto del último espacio de gran concertación, de gran diálogo nacional, sí, que tuvo Colombia. Y yo, sí, creo que de eso hablamos cuando hablamos de proceso constituyente. También se dijo que era para buscar la reelección, no ha buscado la reelección, o sea que hay toda una serie de mitos que también tenemos que aclararle al país, porque esto no se trata de un show político, se trata de que la gente pueda recuperar, sí, y puedan garantizársele los derechos que están consagrados en el contrato social, sí, de los colombianos.
Sí. Doctor Robledo, otro de los temas más importantes en Colombia hoy es las marchas pro-Palestina, que realmente pues sí han sido convocadas por lo menos desde el Ministerio del Interior, pues liderado por Armando Benedetti, y el debate se repite, doctor Robledo, las manifestaciones convocadas por el gobierno nacional y llamar al pueblo a las calles. ¿Cuál es su opinión de ese manejo, no solo que se le está dando a la política exterior, sino a todo lo relacionado con Palestina?
A ver, permítanme un instante sobre lo anterior. Yo hice transcribir lo que dijo exactamente el presidente Petro, y lo voy a poner por un X dentro de un ratico para que ustedes lo observen y verán que yo tengo la razón. Él lo que está hablando es simplemente de hacer una reforma constitucional. Es de lo así se llama. En la Constitución no existe la frase Congreso Constituyente. Eso no existe. Entonces ahí hay una tergiversación a mi juicio. Pero bueno, en relación con este tema, pues yo recuerdo que cuando estos horrores de Hamas sucedieron hace 2 años, yo fui entre los primeros que rechacé esos actos terroristas. Pero también rechacé y he rechazado desde siempre, pues, digamos, los horrores que está, impulsando, promoviendo, realizando el gobierno de Netanyahu. Eso es absolutamente inaceptable lo que allí está sucediendo. Entonces, yo soy solidario con todos aquellos que hoy en el mundo y en Colombia están protestando por lo que sucede. Ahí hay que llegar a un acuerdo tarde o temprano, que tiene que ser un acuerdo. Ni terrorismo privado, llamémoslo así, o de personas o organizaciones, ni terrorismo de Estado. Esas son formas de actuación que son por completo inaceptables. Y llegar a un acuerdo en que ahí debe haber dos estados. Un estado libre, que sea el Estado de Israel, y el Estado de Palestina. Eso es lo que es civilizado y que eso es lo que hay que promover. Y que la violencia que está promoviendo Netanyahu no le ayuda de ninguna manera, al progreso de la humanidad, y ni siquiera a las posiciones democráticas de las israelíes o los herederos de israelíes, que en muchas partes del mundo también están protestando por la barbarie a la que estamos asistiendo.
Pero, senador, me anticipo a decirle al senador, porque usted prácticamente está elegido. El presidente Petro además dijo que él no tocaba la reforma del 91, que la convocaba era para que las cosas que el Congreso negó se aprobaran. Es decir, desconociendo que la constituyente, si llegara a elegirse, porque estoy también de acuerdo con usted que esa es un objetivo difícil de alcanzar, si lo lograra, la constituyente sería omnímoda. De manera que sí podría hablar de reelección y hablar de temas electorales y hablar de lo que le parezca a los constituyentes elegidos. De manera que la confusión es total.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Si se llegara a hacer una asamblea constituyente, esa asamblea constituyente podría modificar la Constitución, pero también se puede modificar la Constitución en un trámite, digamos, ordinario, llamémoslo así, sobre lo que tiene potestad el Congreso. Pero además aquí hay una cosa que hay que decir, que es bueno dejar clara. No se puede establecer el juego de que si hay constituyente o reforma constitucional o lo que sea, el nombre que se le quiera dar a cualquier cambio a la carta de este momento, hay que suponer que eso es para mejor, eso puede ser para peor. No nos creemos esas ilusiones, y es obvio que Petro no se puede crear la ilusión de que va a tener la mayoría en el Congreso. No hay ni la más remota posibilidad, senadora, de que ustedes vuelvan a sacar siquiera el mismo número de senadores que sacaron la vez pasada, de congresistas en general. El desgaste de Petro y del petrismo es enorme. Entonces mediten bien si van a insistir en promover reformas constitucionales en el nuevo Congreso, porque les pueden salir, digamos, contrarias a sus propios sueños. O sea, eso no es tan fácil. O sea, no convirtamos en sinónimo reforma constitucional de acierto. Yo fui de los que no voté a favor de la Constitución de 1991, y la vida me ha dado la razón en muchísimas cosas. No tendríamos los tratados de libre comercio y otra serie de prácticas indeseables para Colombia si esa Constitución, que debían desaparecer con esa Constitución, ni tendríamos otra serie de conductas. Por ejemplo, aquí se nos dijo Constitución del 91 y paz en Colombia, pues paja. Constitución del 91 y soluciona los problemas sociales de Colombia, pues paja. Constitución del 1991 y soluciona la corrupción, pues paja. Entonces, eso de la palabra constitución y constituyente hay que manejarlo con mucho más prudencia, porque convertirla en sinónimo de acierto no corresponde con la realidad. Una constituyente también puede montar un régimen de tipo fascista. Eso también puede suceder. No simplemente pensar que cualquier modificación es de signo democrático.
Senadora Pizarro, le quiero preguntar por la marcha. ¿Motivos para marchar por Palestina y los derechos de los palestinos y para protestar contra lo que está sucediendo en Gaza? Existen todos, y así se está reflejando por todo el mundo. No solo en Colombia, sino por todo el mundo se marcha buscando un fin al horror en Gaza. Pero yo tengo una pregunta. ¿No le parece que escoger la fecha del 7 de octubre, donde se está recordando el día del atentado terrorista de Hamas, puede mandar un mensaje equívoco?
Mira, en relación, voy a responder primero a la pregunta directa que me haces y les voy a pedir un espacio para poder también dar mi versión, mi opinión en relación con lo que exponía el senador Jorge Enrique, el ex senador Jorge Enrique Robledo, que ya veremos si vuelve a ser reelecto. En primer lugar, este gobierno, el presidente Gustavo Petro y nosotros fuimos absolutamente contundentes desde el primer momento en advertir que si no se trataba de manera seria lo que estaba sucediendo en Oriente Medio, especialmente en Palestina, esto podía terminar en una tragedia. Y efectivamente así sucedió. Uno no puede exculpar bajo ninguna circunstancia lo que sucedió por parte de Hamas y el digamos el secuestro y lo que sucedió hace dos años en Israel, y eso no se puede justificar, pero la respuesta ha sido absolutamente desproporcionada. Uno no puede dejar cimentado bajo ninguna, ni justificar bajo ninguna manera lo que ha sucedido en Palestina. Los niños y los bebés no son militantes de Hamas en potencia. Son niños y son mujeres y son adultos mayores. Van más de 66,000 personas asesinadas. Se ha decretado la hambruna en Gaza. La gente está siendo asesinada. Y también, está siendo también asesinada de hambre. Porque hay muchas formas de matar, no solamente son los bombardeos, no solamente es que toda la infraestructura hospitalaria, de viviendas, de residencias, de gobierno de Palestina haya sido destruida, es que han sido destruidas cientos de miles de vidas. Tenemos un porcentaje altísimo de niños que hoy son niños que están en condición de discapacidad porque por causa de la violencia perdieron sus brazos, sus piernas, perdieron sus familias. La situación es absolutamente dramática. El porcentaje de niños asesinados en Palestina es de una desproporción absurda y Colombia no puede estar al lado del genocidio. Aquí no se trata de quién lo dijo primero o quién lo dijo después. Aquí de lo que se trata es que uno tiene que rechazar sin ningún tipo de ambigüedades lo que ha sucedido. Y yo voy a acompañar hoy a las organizaciones, claro, que fueron las convocantes y a la gente que ha sido coherente con la movilización y sobre todo los mandatarios que deben escuchar a la gente. Lo que ha sucedido, lo que sucede en Europa es vergonzante. Mientras los gobiernos han tenido una posición absolutamente, vamos a decir, como diríamos aquí en Colombia, tibia en relación con lo que sucedió y lo que viene sucediendo en Palestina, senador, los pueblos han actuado de manera distinta y han enviado un mensaje contundente, inclusive obligando a que alguno de esos gobiernos puedan modificar sus posturas. Lo que sucedió en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, va en ese sentido, pero no pasa solo por el reconocimiento del Estado palestino.
Claro.
No pasa solamente por ahí, pasa por parar ya el genocidio en Gaza.
Doctor Robledo.
Y por eso les pedí un segundo de tiempo, les pido por favor en relación con lo que decía el senador Jorge Enrique Robledo, yo creo que aquí no podemos minimizar las cosas. O sea, ¿en qué momento nosotros pasamos a decir que la Constitución de 1886 era mejor a la Constitución de 1991? Bajo ninguna circunstancia. Precisamente las situaciones de violencia, de exclusión democrática, de un Estado que pasó por el Frente Nacional, donde había una ausencia total de participación democrática de distintos espacios políticos en nuestro país, donde estábamos hablando de un Estado de derecho que ni siquiera incorporaba lo social, que no incorporaba a las comunidades indígenas, que no incorporaba en el relato de nación a las comunidades afrodescendientes, que no incorporaba ni siquiera a las mujeres. Pues por supuesto, la Constitución de 1991 puede tener y ha tenido además toda una serie de reformas que son grandísimas, pero nosotros no podemos decir que la Constitución... Perdón, no sé, creo que alguien está hablando. No podemos decir bajo ninguna circunstancia que estábamos mejor antes y que uno se opone a la Constitución de 1991. No, bajo ninguna circunstancia. Es preferible y es mucho mejor la Constitución de 1991 que incorporó a pueblos relegados en la historia nacional a la narrativa de la nación. Y lo que tenemos que hacer es que la Constitución se cumpla y se cumpla plenamente y que inclusive pueda en cualquier reforma mantener su espíritu
espíritu, pero incorporar discusiones que no fueron tenidas en cuenta en ese momento. Pero el hecho de que todos los sectores políticos de este país se sentaran a discutir un nuevo contrato social en 1990 fue fundamental en la nación colombiana, y tenemos que avanzar mucho más en el sentido de profundizar la democracia y de profundizar los derechos sociales de la gente.
Perdón, yo preciso una cosa en principio, senadora, pero ¿cómo me va a poner usted a mí en la boca que yo defiendo o defendí la Constitución de 1886? No, yo sí le pido que en eso seamos respetuosos, porque yo no mencioné esa palabra para absolutamente nada. Yo lo que dije en
no, solo términos, dijiste es que te habías opuesto a la pero Constitución de 91.
Excúseme, porque se trata de un diálogo. Entonces usted acaba de hablar y larguito. Entonces permítame, yo preciso eso. Lo segundo, para los que estén interesados en ese tema, en mi libro que publiqué hace un año, Sin pelos en la lengua, hay un capítulo donde yo le hago las críticas de fondo que le hago a la Constitución del 91, en lo que estaba en todo mi derecho, porque no es cierto que esa ha sido una constitución que no haya estado bajo el control de las élites económicas y políticas colombianas. Pero bueno, esa es una discusión que podemos hacer otro día. Pero yo quiero insistir en esto. Lo que dijo el presidente Petro en Ibagué, hay que leerlo con cuidado, porque ahí hay un cañazo descomunal, muy propio de él, un cañazo. Hablando de constituyente cuando no tienen ninguna posibilidad de tener en las elecciones de Congreso del 2026 la mayoría en el Congreso para hacer una constituyente, no echen más cuentos, no engañen más a los propios seguidores y electores de Gustavo Petro. ¿Ustedes sí creen que Petro va a sacar en la elección del 2026 o el petrismo va a sacar siquiera los 20 senadores que sacó la vez pasada? No, de ninguna manera, eso no va a suceder. Entonces, muévanse con cuidado, y por eso es que seguramente Petro, al final de lo que dijo en Ibagué, termina diciendo, no, son unos cambiecitos a la Constitución, porque él también debe ser consciente de que ahí abren una caja de Pandora y nadie sabe el monstruo que les pueda salir desde adentro.
Doctor Robledo,
todavía sí. Todos los defectos que tiene esta Constitución.
Justo sobre ese discurso del presidente Gustavo Petro en Ibagué, quiero preguntarle, doctor Robledo, porque él en una parte de ese extenso discurso dice, no me dejan participar porque les da mieditis que yo sea candidato, pues reelijamos el proyecto. Habrá una persona aquí elegida en octubre o marzo para profundizar las reformas y habrá una bancada progresista mayoritaria. No es con esos políticos que huelen a muerte y cocaína, es con el progresismo. ¿Esto se puede denominar como participación en política del presidente Gustavo Petro?
Sí, descarada. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo, senadora. Ustedes le deberían decir a Petro, respete la Constitución Nacional no le permite a los servidores públicos hacer descaradamente campañas electorales. No, eso no, eso está mal, eso es indebido. Es que el espíritu autoritario del doctor Gustavo Petro es por completo inaceptable. Pero además eso también es un cañazo. ¿Cómo así? ¿Que por qué lo dijo en Ibagué? Con una movilización transportada y fletada y pagada. Entonces nos va a meter el cañazo de que es que entonces ya ganaron las elecciones de Congreso del 2026. Yo no le veo a eso cara por ningún lado, ni le corresponde al presidente de la República estar echando esos cuentos que, repito, no tienen asidero en la realidad, senadora. El desgaste de ustedes es inmenso, pero ¿cómo no va a ser desgaste inmenso con todo lo que ha pasado mal en este gobierno, incluidos unos niveles de corrupción que son bochornosos? Van a avergonzar al gobierno de Gustavo Petro por los siglos de los siglos, porque sí, esas son realidades que no se pueden descartar y ahí están presentes. Entonces yo no veo a Colombia poniendo más votos para el petrismo que los que puso en la elección pasada cuando claro, estaba cañando del todo, pero ahora ya no puede cañar tanto, porque por supuesto hay una serie de hechos reales que son irrefutables.
Sí, senadora, esa pregunta de Yoreli se la quiero trasladar, porque no solo es el presidente Gustavo Petro, también ministros. Anunciaba la Procuraduría esta mañana que le abrirá una investigación al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, justamente por esa participación en política. ¿Qué opinión le merece a usted que los ministros y el propio presidente estén presuntamente participando en política?
Bueno, yo voy a empezar por hacer, digamos, como ciertas claridades que me parecen importantes. Jorge Enrique Robledo puede dar cualquier opinión, puede presentar su criterio, eso por supuesto en una democracia es legítimo, y pues cada uno tiene derecho a escuchar las distintas opiniones que se presentan. Por supuesto, la de él es la suya. ¿sí? Él puede decir en relación con el gobierno de Gustavo Petro que si cañó, que si no cañó, pues los resultados también están ahí. Yo no voy a entrar en controversias porque además yo entiendo que él tiene una animadversión por el presidente Gustavo Petro desde hace muchísimos años y que es de público conocimiento. Y que es una animadversión que lo ha llevado precisamente a inclusive terminar en cercanías con sectores políticos. Pues yo no puedo entender al senador Jorge Enrique Robledo y al proyecto de dignidad y compromiso en alianzas políticas y en conversaciones políticas como las que se están teniendo. Entonces yo ahí tampoco veo, digamos, un principio de coherencia, pero en fin, la ciudadanía votará y él efectivamente durante muchos años fue uno de los mejores senadores que tuvo este país y ojalá podamos verlo en el Congreso de la República, porque en serio que hacen falta voces rigurosas y serias como la suya. En relación con nosotros, que es lo que corresponde, la ciudadanía también lo va a elegir y yo voy a trabajar de manera absolutamente contundente con toda mi energía, como mujer que ha demostrado un liderazgo político serio, un liderazgo político coherente por llevar al Congreso de la República la mayor bancada progresista que se haya conocido en la historia. Y vamos a ver si tenemos éxito o no, eso lo dirá la gente, pero nosotros vamos a trabajar por eso y yo voy a trabajar por eso y voy a trabajar no solamente con las fuerzas políticas del progresismo, sino además voy a construir, como lo he venido haciendo alrededor de estos 7 años, los puentes con distintas fuerzas políticas democráticas de este país para ampliar las voces progresistas democráticas en el Congreso de la República. Y ahí pues por supuesto espero que una voz como la de Jorge Enrique Robledo, vuelvo y repito, está en el Congreso de la República. Eso lo va a definir la gente. Pero aquí hay un término, hay cosas que tenemos que tener en consideración. Hay discusiones en relación con la rigurosidad, con la seriedad, con la exigencia que inclusive yo misma he hecho y le hago aquí mismo a través de sus micrófonos, que la justicia establezca si hubo o no hubo participación en política. Pero la verdad es que las discusiones que necesitamos dar en este país en términos políticos y sociales son profundas y eso lo tendrá que dirimir la justicia. No lo vamos a dirimir en estos micrófonos. Y por el otro lado, lo que también tendrá que dirimir la justicia y que yo espero que lo haga prontamente, sí, y con la mayor contundencia, no solamente son los escándalos o los presuntos escándalos de corrupción que en este gobierno se han presentado, sí, y que yo rechazo de manera contundente, lo he hecho de manera repetida en sus micrófonos, pero también todos los escándalos de corrupción de este país y de distintos gobiernos, sí, porque lo que nosotros tenemos es un mal enquistado en la sociedad colombiana. Y cuando nosotros hablamos, sí, de un sistema real, fuerte, para superar la corrupción en este país, pues ese debe ser el empeño de todas las fuerzas políticas en Colombia. Entre ellas, tenemos que, senadora, atajar, tenemos que modificar la forma en la que se ha hecho política tradicionalmente en nuestro país.
Pues este es apenas un abrebocas de lo que será el debate que ya comienza también en la carrera por el Senado de la República. Les agradecemos a los dos, a la senadora María José Pizarro y al ex senador Jorge Enrique Robledo por estos minutos con la W y muchos éxitos en sus respectivas campañas.